educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco a mis compañeros que hacen posible este espacio. En el control operativo nos acompaña Nabor Álvarez y Eva Corona. También agradecemos a Michel Ángel de León, Víctor Hugo Delgado y Tania Isabel Figueroa. En la subdirección de la estación nos acompaña Centli García. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono y vamos a iniciar con la información. Ya para eso está con nosotros Michel Ángel de León con información del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Michel, adelante con tu reporte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Imelda, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de una invitación por parte de la maestra Gabriela Miramontes. Ella nos convoca a toda la comunidad universitaria para que sumemos esfuerzos para hacer donaciones de suéteres. Así que vamos a escuchar las indicaciones de cómo poder ayudar.
Ser nuevos, pueden ser usados calientitos de preferencia, pero sí especificar muy bien que tienen que estar en muy buen estado y limpios sobre todo.
Es una buena oportunidad de apoyar a las personas que en este invierno no pasen frío. La maestra Gabriela nos dice el punto para depositar estos abrigos.
Está una caja en el edificio de académicos, identificada a un lado del checador, y ahí libremente cualquier persona puede llegar y hacer su donación.
Ya por último, en esta intervención hace una invitación la maestra Gabriela a toda la comunidad universitaria para que las personas que están en vulnerabilidad no pasen frío en esta época invernal.
Hoy en esta campaña se llama Dona un suéter y regala abrigo y los esperamos a todos con su donación. Todos cordialmente invitados a sumarse a esta campaña.
Por otra parte, el CU Valles es reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. El reconocimiento otorgado desde el 2005 es una estrategia de la Secretaría para promover las buenas prácticas laborales para la inclusión de personas como lo son adultos mayores, personas con discapacidad, con VIH y con preferencias sexuales diversas y personas liberadas. Este distintivo, con una vigencia de 3 años, fue entregado al secretario académico del CU Valles, el doctor Víctor Manuel Castillo Girón, en ceremonia presidida por Ignacio Rubí Salazar, quien es subsecretario de Previsión Social. Es entregado a los centros de trabajo que realizan acciones para la igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación, que contribuye al establecimiento de una cultura de inclusión por medio de la implementación de políticas de buenas prácticas que promueve la inclusión laboral y que rompe paradigmas en los esquemas. Para el CU Valles confirma su compromiso para poner en marcha acciones y políticas de inclusión laboral para grupos y personas en situación de vulnerabilidad, siempre en busca de sensibilizar a la comunidad universitaria y las diferentes áreas del trabajo sobre el potencial, capacidades y habilidades laborales de las personas en situación de vulnerabilidad. Además, crea ambientes libres de violencia y discriminación, mejorando sus condiciones, expectativas y trayectoria laboral dentro y fuera de este centro universitario. Por otra parte, el maestro Nicolás de la Cruz nos habla sobre Jobs, que está abierta la convocatoria, así que vamos a escucharlo.
Es un programa institucional implementado por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara en coordinación con los rectores de los centros universitarios y Prolex, con la finalidad de que todos los alumnos de los centros universitarios tengan acceso a estudiar inglés de calidad, ¿sí?, de manera casi gratis. Y digo casi casi gratis porque lo único que deben de pagar es el libro que les proporciona Prolex. Todos sabemos que estudiar en Prolex, como es una institución bien reconocida, pues es caro, ¿sí? Y sin embargo, con este convenio que hizo la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara con Prolex, les están otorgando, ¿sí?, la beca para que no tenga ningún costo de parte de ellos, excepto, repito, el material que les proporciona Prolex.
La educación de idiomas que se recibe en la currícula de cada carrera muchas de las veces es insuficiente. Por eso es que Jobs es una oportunidad de aprender con el nivel de Prolex. El maestro de la Cruz nos explica el proceso de aprendizaje que se tiene en el curso y también lo bueno de aprender inglés.
Bueno, en principio es inglés general, con la finalidad de que puedan tener acceso, sobre todo, a becas. Y ya en los semestres más avanzados, ya casi para terminar el programa, sí se les empieza a dar un poco de inglés especializado de acuerdo a la carrera que están tomando los chicos. Pero el 70-80% del programa es inglés general, para que puedan comunicarse con el mundo, dado que el inglés es el idioma oficial para moverse donde sea, ¿no?
El maestro Nicolás nos explica quién puede accesar a este privilegio.
Todos los alumnos del centro universitario tienen acceso a este beneficio, porque es un beneficio que les otorga el CUBAYES, únicamente siendo alumnos regulares del centro universitario. Con que sean alumnos regulares, ¿sí?, llenan con nosotros una solicitud y nos presentan su copia de Cardex, ¿sí? Y es lo único que se necesita. Ya cada solicitud en lo individual es evaluada por la Comisión de Condonaciones y Becas, y ellos son los que finalmente dictaminan quiénes entran y quiénes no entran. En realidad, hasta la fecha, no ha habido rechazados.
La convocatoria está abierta hasta una semana después del inicio del semestre. Cuanto antes hagan el registro, mucho mejor. Están todos invitados y si gustan más información, vayan a la página del CUBAYES, www.cubayes.udg.mx. Así que ahora vamos a escuchar la invitación que hace el maestro Nicolás de la Cruz y vamos a escucharlo.
Nosotros invitamos a toda la comunidad estudiantil del CUBAYES para que se animen a inscribirse. Están las puertas abiertas. Es una oportunidad única que proporciona la Universidad de Guadalajara. Y digo única porque nunca en la historia de la universidad se había abierto una oportunidad como esta para tener acceso a estudiar inglés con programas de calidad. A nosotros nos encuentran directamente en la oficina de rectoría y también en el área jurídica. También ahí los pueden atender. Simple y sencillamente que se animen. Nosotros vamos a iniciar aquí en CUBAYES este próximo semestre ya con el cuarto nivel.
Por mi parte es todo. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias, Michelle. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la siguiente producción que nos preparó Tania Isabel Figueroa Castillo de ¿Sabías qué?
.udg es ¿Sabías qué? Aniversario del SMS. El 3 de diciembre de 1992, un ingeniero envió el mensaje de Feliz Navidad desde una computadora a un aparato móvil usando las redes de telefonía en Reino Unido. Fue el primer mensaje de texto de la historia. Esto ocurrió hace 25 años. No obstante, la idea se había gestado mucho antes, durante una conferencia sobre telecomunicaciones en 1984. En aquella ocasión, Matti Makonen, ingeniero y exfuncionario finlandés, pensó que sería bueno disponer de un servicio de mensaje de celular a celular, lo que hoy se conoce como SMS, Short Message Service o servicio de mensajería corto. Algo que se logró concretar 8 años después, cuando Neil Padworth, quien trabajaba en una compañía de tecnología en Reino Unido, le envió aquel mensaje navideño a Richard Harvey a través de la red de telefonía celular de la empresa Vodafone. Y ahora no solo es una idea que se utiliza unas 516 millones de veces alrededor del mundo cada vez, sino que es la base del funcionamiento de una de las aplicaciones más populares del planeta, WhatsApp. Llantas sin poncharse. La NASA reinventó una llanta para que no se ponche y no se desgaste. De esta forma podrá funcionar para sus vehículos y robots que manda a exploraciones espaciales. La nueva rueda está hecha de material más elástico del mundo, titanio con memoria de forma, una aleación de níquel y titanio. Tiene una capacidad de agarre y tracción similar a la de un neumático tradicional, solo que no se hunde en terrenos arenosos. Está diseñada para adaptarse a distintos tipos de pisos. Las pruebas que se han hecho en la Tierra, en una simulación de Marte, no han tenido el resultado esperado, pues se han deformado. Es claro que las aleaciones diferentes también podrían usarse para dar distintas propiedades a las ruedas.
Ahora vamos a un corte de estación. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara por el 105.5 de FM. Estamos de regreso y vamos a presentarle las notas de la red universitaria. Firman convenio Universidad de Guadalajara y el Instituto Estatal de Investigadores de Hesse, Alemania. El maestro Iscoal Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, y el profesor Dr. Hubertus Brun, director del Instituto Estatal de Investigaciones de Hesse, con sede en Gießen, Alemania, firmaron un nuevo convenio de colaboración científico-académico con una duración de 5 años, avalado por el Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara. El motivo de la continuación del convenio antes mencionado es la exitosa cooperación que se ha tenido durante 20 años de intercambio científico-académico entre ambas instituciones. Hasta el día de hoy, bajo el marco de colaboración institucional, se han celebrado 15 cursos internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco. Más de 3.000 personas han participado en 15 cursos internacionales teóricos prácticos de mastitis, así como en 6 seminarios sobre principales enfermedades zoonóticas en el mundo y el simposio internacional sobre mastitis y su control. Para celebrar los 20 años de cooperación, se realizó en la ciudad de Gießen un simposio sobre producción sustentable de leche en el Instituto Estatal de Investigaciones de Hesse, con la participación conjunta del Cuerpo Académico de Fisiopatología de Mastitis. También ha habido una de foros internacionales tales como en congresos de medicina veterinaria y bovinos, y se ha tenido destacadas intervenciones y una gran difusión de los resultados de investigación científica. Crea en el Parque Nacional Revillagigedo. Académicos de la UDG contribuyeron a que el gobierno federal creara la reserva marina más grande de América del Norte, con medidas estrictas de protección. Así lo dieron a conocer Emilio Michel Morfín y Eduardo Santana Castellón, investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, luego de asistir el pasado viernes 24 de noviembre a la sesión de Los Pinos, donde el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto para crear el Parque Nacional Revillagigedo. El archipiélago ya tenía designación previa como reserva de la biosfera desde 1994. Sin embargo, con el nuevo decreto como parque nacional asignado también por el ingeniero Rafael Paciano Alamán, secretario de la Secretaría Nacional de Recursos Naturales, se asegura la protección de la superficie insular y 14.8 millones de hectáreas de superficie marítima, así como toda la columna de agua y los fondos marinos bajo el polígono de protección. La UDG ha jugado un papel histórico en la conservación del archipiélago, donde fue la primera universidad en realizar expediciones científicas. El nuevo parque estará administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas y tendrá la protección de la Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas de México. El cambio de la designación del archipiélago de Reserva de la Biosfera a Parque Nacional fue muy polémico, ya que la Semarnat planteó originalmente que en el proceso las islas se abrirían al turismo y se generó incertidumbre sobre si se lograría la protección efectiva dentro de la porción marina del nuevo polígono propuesto, explicó Santana Castellón, quien funge como coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Costa Sur. Egresados de la UDG fueron reconocidos en la Bienal Nacional de Diseño en categoría Mejor Emprendimiento Basado en Diseño. Egresados de la Universidad de Guadalajara crearon WITS, proyecto que ganó el tercer lugar en la reciente Bienal Nacional de Diseño en la categoría Mejor Emprendimiento Basado en Diseño. Arturo Aguilar Ruiz, de la Maestría en Dirección de Mercadotecnia del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Ariel Marcías Flores, egresado del Diseño para la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y David Gascón Origel, egresado de Contaduría Pública del CUCEA, pensaron en crear una empresa que brinde servicios de diseño al alcance de un clic, debido a que no todas las empresas pueden tener un área de diseño gráfico que se encargue de hacer productos publicitarios, editoriales o redes sociales. La innovación que desarrollaron es el departamento de diseño en línea, que está orientado a requerimientos que tengan pequeñas y medianas empresas, así como emprendedores. Es una plataforma donde usuarios se registran y pueden solicitar servicios desde hacer un logotipo, videos, trípticos, materiales gráficos, hacer solicitud, detallar los requerimientos de lo que se solicita y hacer el pago por medio de tarjeta bancaria, y se entregan los resultados y bocetos por medio de la plataforma. También hay un apartado de seguimiento entre el diseñador y el usuario por medio de un chat. Hasta que quede el proyecto final, incluso se pueden agregar un proveedor que imprima los trabajos. Campaña de donación sangre en centros universitarios y regionales. La campaña Sangre León se llevará a cabo durante enero y febrero del próximo año en los centros regionales de la UDG, informó Víctor Rafael Miramontes Martínez, secretario de Comunicación Social de la FEU. Esto con el motivo de sumar esfuerzos a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que impulsó el Programa Integral de Donación de Sangre, En la Sangre Está la Vida. En el caso de la campaña universitaria, una unidad móvil de manera programada y conforme al calendario visitará planteles universitarios para captar donadores de manera previa, Durante 3 días habrá una campaña de concientización y posteriormente se hará la capacitación de las unidades de sangre. A las preparatorias regionales se plantea enviar embajadores para concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la donación altruista de sangre. En esta campaña también el Hospital Civil de Guadalajara aportará prestadores de servicio social. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con presencia en 20 países, tiene abierto el maratón En la Sangre Está la Vida durante todo el año, señaló el licenciado Abner Benjamín Mayorga Gutiérrez, director de organización y planeación de dicha embajada en México. Vamos a continuar con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Vamos a un corte y regresamos.
Punto UDG es investigación.
Conectan un cerebro humano a Internet. Ingenieros biomédicos de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo, en Sudáfrica, lograron conectar un cerebro humano a Internet gracias al encefalograma y una pequeña placa de computadora conocida como Raspberry. Este proyecto tiene el nombre de BrainTernet y básicamente logra transmitir ondas cerebrales a Internet. El primer paso es registrar la actividad eléctrica del cerebro mediante un electroencefalograma a través de una diadema que lee ondas cerebrales, que es conocida como el casco emotivo. Y posteriormente, esta información es enviada a una computadora. Después se duplica esta información y es subida a Internet, con lo que toda esta información cerebral de la persona evaluada está al acceso de las personas. El líder del proyecto, Adam Patanowicz, comenta que en un futuro podrían existir la transferencia de información de entrada y salida al cerebro, con información de muy interesante punto.
Estamos de regreso. A continuación, le vamos a compartir la siguiente entrevista.
Punto UDG es entrevista.
Tenemos en la línea telefónica a Giselle Restelli, quien pues es una actriz, y quiero comentarles algo de ella. Está nominada a Mejor Actriz en los premios que otorga el público, y pues la tenemos vía telefónica porque nos quiere hacer una invitación también acerca de una obra musical llamada Pastime.
Hola, ¿qué tal? No, al contrario, ustedes, muchísimas gracias por llamar, estoy muy muy contenta.
Oye, también tengo aquí en mis datos que recibiste el premio a Mejor Actriz en la Muestra Estatal de Teatro con el papel que estás interpretando en esta obra. Platícanos de qué se trata esta obra, de Pastime.
Sí, esta obra es un musical, está escrito por Tony Sportiello y la música es de Al Tapper. Ellos son de Nueva York y nuestro director es Mauricio Cedeño. Y estamos en una colaboración con ellos para traer este gran musical de gran formato a Guadalajara, National Pastime. Hoy estrenamos nuestra segunda temporada y estamos todos muy, muy emocionados. Más que nerviosos, estamos emocionados porque tenemos un gran espectáculo para la gente tapatía, y sé que si van a verlo les va a encantar. Es para toda la familia. Vamos a estar solamente 8 funciones en el Teatro Vivian Blumenthal. Hoy es el estreno, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. y espero que esta temporada nos acompañen y estoy segura que les va a encantar.
¿Por qué nos debe de encantar esta obra? Platícanos un poquito más acerca de esta obra, que es un teatro musical, ¿no?
Así es teatro musical. Uh-huh. Tenemos varias personas que nos ha tocado que dicen, ay, es que a mí no me gustan los musicales, no me encantan, o simplemente no los conocen. Uh-huh. Y se han dado la oportunidad de ir a ver esta obra y salen fascinados. Tenemos muchos comentarios que nos dicen, no me gustan los musicales, pero gracias a National Pastime me gustan. Creo que es importante que... Creo que tienen una idea de que están, a lo mejor los musicales están mal hechos en Guadalajara, y creo que National viene a cambiar esta idea, porque tenemos música en vivo, y son los mejores músicos, es una banda excelente, tenemos un gran equipo de producción, tenemos un gran elenco, el elenco está conformado con muchos actores de gran trayectoria, y la verdad nos llevamos todos tan bien, tenemos una sinergia increíble y creo que la transmitimos en el escenario. Y bueno, es una comedia musical, es para toda la familia. El pretexto es el béisbol, realmente, porque también nos dicen, ay, pero de béisbol no sé nada. Los personajes tampoco saben nada de béisbol. Entonces, el pretexto es el béisbol y bueno, pasa en los años 30, es de época, pasa en los años 30 en una estación de radio. La ciudad es en Iowa, en Baker City, y está en depresión. Entonces están buscando los personajes ver cómo pueden salvar la estación de radio y al pueblo, inventando un equipo de béisbol que no existe. Entonces se hace una bola de nieve de mentiras y mentiras, mentiras que llegan a decir los personajes. Bueno, mi personaje es el que mete la pata, es la secretaria de la estación de radio. Uh-huh. Y bueno, este personaje es muy divertido, es muy inocente, es muy soñador, siempre está soñando, siempre está pensando que se quiere ir a Hollywood a ser una gran estrella, y es lo único que le importa. Y tiene mucha relación con cada uno de los personajes, pero bueno, ahí a la mitad de la obra mete la pata, entonces los personajes tienen que tratar de solucionar, y la verdad es muy divertido, sí es larga, dura un poco más de 2 horas, uh-huh, pero no lo van a sentir, la verdad es muy divertida, y sé que Sivan les va a encantar.
Giselle, pues con esta actuación que tú estás haciendo en esta obra, pues estás... nominada a mejor actriz en los premios que otorga el público, entonces tenemos que ir a verla, pues para también conocer a esa secretaria que interpretas y saber por qué lo están haciendo, ¿no? El público de esta manera.
Sí, la verdad estoy muy contenta, uh-huh, y no sé, me siento bendecida, agradecida con Mauricio Cedeño, que me invitó a este gran proyecto. Primero participamos en la Muestra Estatal de Jalisco, uh-huh, y ganamos premio a Mejor Director de Mauricio Cedeño, Mejor Producción National Pastime, y yo como Mejor Actriz. Y como lo he dicho y lo seguiré diciendo, es trabajo en equipo, todos trabajamos en equipo, y uno no brilla si los demás no hacen que esta persona brille. Entonces aquí todos, un premio es para todos, y claro, estamos muy contentos de que ahora ya nos nominaron en la Muestra Estatal, y ahora estamos el público, que es el que manda, que va y disfruta la función, nomina estamos en 6 categorías. Entonces, uh-huh, el sábado vamos a saber cómo nos va, y pues estoy muy feliz, estoy muy contenta, y sea bueno o malo el resultado, creo que estamos muy contentos y felices con el resultado que ha tenido la obra.
Pues muchas felicidades por lo que corresponde a esta... Primero la nominación, ¿no? Y aparte, como dices, es el público el que te la está otorgando, independientemente de los resultados, pero bueno, tenemos que ir a ver la obra. ¿Nos recuerdas los horarios, en dónde se van a presentar? Y también una invitación al público que nos está sintonizando el día de hoy.
Sí, claro. Bueno, les recuerdo que es una obra musical que viene desde Nueva York, que no se la pueden perder. La dirección es de Mauricio Cedeño. National Pastime en el Teatro Vivian Blumenthal. Vamos a estar solamente 8 funciones. Jueves, viernes y sábado a las 7 de la tarde y domingo a las 6 de la tarde, del 7 al 17 de diciembre. Y pues no se lo pueden perder, dense la oportunidad de ir a ver el teatro, de vivir el teatro y emocionarse con nosotros. De verdad no se van a arrepentir. Ahí los esperamos.
Muchísimas gracias, Giselle, y todo el éxito en lo que corresponde, no solamente a esta obra, sino también a lo que estás tú realizando en el teatro musical. Ya estaremos escuchando también tu melodiosa voz.
Ay, muchas gracias.
Felicidades. Ahí los esperamos. Giselle.
SMS.UDG es mitos y realidades.
Ya estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y me acompaña en Mitos y Realidades Salvador Ruiz Velasco. Muchísimas gracias, Salvador, por atendernos esta llamada y pues para que nos comentes hoy con qué nos vas a sorprender en esta sección.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre los mitos que se crearon alrededor de la época colonial en la Nueva España, en la cual incluso todavía a los que nos tocó estudiar en la segunda mitad del siglo XX, existían en los libros de texto. Algunas investigaciones que se hicieron a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, han desmitificado todas estas, han caído de golpe todas estas teorías, estas ideas, donde nos mostraban una época colonial muy diferente a la realidad. Una de los grandes mitos que han existido en esto, y que aunque sí se dio en un inicio para darle un orden, digamos, de origen racial, fue la dinastía de las castas, donde se determinaba si era hijo de español y de indígena, que salía, si era mestizo, el criollo. Había incluso algún estilo de publicaciones sobre cómo determinar el origen racial de cada una de las personas. Obviamente, después de casi 300 años, esto se fue diluyendo. Esta idea de el valor racial también le daba valor social a las personas, y se mataba, como en todas las sociedades, obviamente con el valor económico. Es decir, cualquier persona que naciera con un estatus de sangre, mestizo, criollo, el que fuera, mulato, podía incluso ante un notario, ante un dar fe de que, y pagar incluso este cambio en su estatus, de que él era descendiente directo de español. Entonces, en los libros de historia nos hemos confundido con muchos personajes al no saber si en verdad eran su origen real o no. En el caso, por ejemplo, ya en la independencia de este personaje tan importante, Guerrero, bueno, pues él era totalmente negro de esta sección del estado actual de ahora de Guerrero, que se llama Guerrero Negro, y que finalmente los libros de historia lo han suavizado también un poco en su tono de piel. Ha sido este juego que se dio casi por 300 años, en los que lo que sí es muy cierto que existían, ahora como nos podemos quejar sobre los muros que pueden dividir naciones, o muros sociales que dividen ciudades, como esta ciudad de Guadalajara, que tiene una llaga importante llamada anteriormente Río San Juan de Dios en Guadalajara, y que actualmente es la Calzada de Independencia, donde se dividía la Guadalajara de la calzada para allá y de la calzada para acá. Bueno, en aquella época también existían, obviamente, pocos viajes, la gente viajaba poco, no existía el viaje por placer, por turismo, eran viajes por necesidad, por negocios, y en cada garita, en cada entrada, que en este caso existía una en Tlaquepaque, muy cerca en Guadalajara de lo que es el Monumento a la Revolución, existía una tabla, una serie de catálogos de pieles curtidas de res, obviamente, con diferentes tonalidades, y al ingresar en esta garita o aduana, se determinaba la piel comparándola con el color de la persona que entraba, y en eso se determinaba lo que tenía que pagar como de arancel por pasar él, y no solo él, su mercancía y sus animales, sus mulas, sus caballos. Era y ha sido siempre esta dinastía de castas la que ha existido, siempre denominada por el dinero, ¿no? Otro de los grandes mitos que existió en la colonia es que se pagaba una gran dote para que las mujeres entraran a los conventos religiosos. La dote sí se pagaba, pero obviamente no era porque finalmente quisieran dedicarle su devoción a alguna orden religiosa, sino que las familias sentían la necesidad, y obviamente familias con 14, 15 hijos sentían la necesidad de tener un hijo religioso, una hija religiosa, y pagaban esta dote, donde quedaban en vida conventual. Significaba que morían, incluso eran sepultadas en ese monasterio. Y otro de los grandes mitos que ha existido en la época colonial es el famoso crucifijo de privilegio que tenían los jesuitas. Todo el mundo quería tener un jesuita cerca de él, porque se decía que cuando alguien moría, si estaba un jesuita cerca de él y pedían perdón al crucifijo que se les da a los jesuitas al ordenarse y que siempre traían con él, este crucifijo muy sencillo de madera, podía ir al cielo directamente. Entonces todo el mundo pagaba por tener cerca un jesuita. Es así como se financiaron las grandes misiones en toda la Baja California por los jesuitas, porque siempre tenían que tener a alguien cerca de dinero. Esto es en la época colonial. Le preguntaron a un connotado jesuita que qué pasaba si perdía su... Estaban angustiados que qué pasaba si perdía su cruz, qué iba a pasar el día de morir. Y dijo, bueno, pues te compras otra ya, ¿no? Dijo, pero ya no tendría el mismo valor. Dijo, sí, pero nadie se daría cuenta. Entonces, estos mitos que nos forjaron como nación nos dan ahora el valor a este tipo de concepto que tenemos de discriminación, de valores económicos, de corrupción incluso, que se forjaron durante la colonia y que actualmente siguen vigentes.
Claro. Sí, todo eso pareciera que pues aún sigue, ¿no? Digo que no ha cambiado. Nada más ha cambiado de fechas, ¿no? De época.
Así es. Y yo creo que el origen tiene que estar en los orígenes coloniales y que actualmente, bueno, hay una disputa por si sí o no puede existir un candidato, una candidata de origen indígena a la presidencia de la República. Es decir, es un debate que está vigente en el año 2017.
Sí, claro. Y temas más de los que tú abordaste sobre también tono de piel, discriminación y todo lo que tiene que ver también con dónde vives, que es lo que...
Sí,
que
en México, más que un racismo, ha existido un clasismo. Y este clasismo ha estado siempre relacionado, muy ligado al color de la piel, pero también al dinero, ¿no? El dinero siempre suaviza un poco el tono de la piel. Es algo muy muy incierto en México, ¿no?
Claro.
No, es básicamente eso, ¿no? El mito que siempre ha existido sobre la dinastía de las castas, que nos lo enseñaron en la primaria como si fuera algo muy estricto, y en realidad nunca lo fue así.
Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a un corte de estación. Gracias por continuar aquí en Radio Universidad. Estamos de regreso y es momento de escuchar los deportes con Víctor Hugo Delgado Navarro. Adelante, Hugo, con tu reporte.
Gracias, Imelda Gómez. En esta ocasión voy a darles a conocer algo de los equipos que el día de hoy estarán disputando en unas horas más ya el primer partido, el partido de ida de la final del campeonato de la liga de nuestro país. Nos referimos al Club Monterrey y al Club Tigres, ambos de la ciudad de Monterrey. Los inicios del Club Monterrey se remontan al año de 1945, un año difícil por ser época de guerra y por supuesto una época de crisis en nuestro país. En ese entonces, el deporte que contaba con la atención de todos los regiomontanos era el béisbol. Un equipo de fútbol no era lo más viable para la preferencia de la sociedad, pero no fue motivo suficiente para desalentar a algunas personas que tenían la firme idea de lo que querían hacer. Nuevo León ganó el título de la categoría de la primera fuerza nacional, por lo que aprovechó la euforia del triunfo. Decidieron crear un equipo de fútbol que se ha caracterizado desde entonces por luchar en la cancha y fuera de ella contra los obstáculos y las adversidades. El equipo fundado recibió el nombre de Club de Fútbol Monterrey S.A.D.C.B. El ascenso lo logra el equipo en la temporada de 1955-56, el 25 de diciembre de 1955, que donde venció al equipo San Sebastián León, con la que prácticamente aseguró el título de ascenso. El primer juego del equipo en la primera división fue el 8 de julio de 1956 frente al Zacatepec, en donde perdieron 2-1. El primer gol del equipo fue anotado por Miguel "El Mudo" Burela y lo convirtió de pena máxima. El origen del nombre: al inicio el equipo se llamaba de distintas formas sin tener un nombre real de batalla. Los primeros apodos fueron los Sultanes, gitanos, norteños, nuevoleonenses y regios. Después aparecieron las peticiones de algunos personajes de la ciudad, como Los Miserables, propuesto por el comediante Arturo Martínez, el Panzón Panseco. Otros lo llamaron como Los Industriales, Quijotes, La Colmena, Express del Norte, Obreros Rojos y por último, como los conocemos hasta el día de hoy, como La Pandilla o Los Rayados de Monterrey. El sobrenombre de Rayados fue apoyado por algunos periodistas como Ramón Oviedo, César Saldaña y José Reina. La directiva de ese entonces, encabezada por el doctor Carlos Canseco y don José Fidalgo, se inclinaron por ese nombre. Por otra parte, el apoyo de La Pandilla fue propuesto por don Salvador Mesa y apoyado por el periodista Rubén Hernández Jr., de este apodo como La Pandilla de El Monterrey. Y bueno, algunos datos sobre los campeonatos que han conseguido este equipo de la Sultana del Norte. Pues iniciamos con en la segunda división, en la temporada 1955-1956, el 15 de enero de 1956. De segunda división, la temporada 1959-1960, el 20 de marzo de 1960. En la primera división de nuestro país, en México, en 1986, el 1 de marzo, que es cuando logran su primer campeonato de primera división. Copa México, 1991. El 8 de septiembre de 1991, ya en la CONCACAF, en la Recopa de la CONCACAF, el 1 de agosto de 1993. Posteriormente logran otro campeonato en la primera división en el Clausura 2003, el 14 de junio de 2003. En el Apertura 2009, el 13 de diciembre, logran otro campeonato de la primera división. Posteriormente participan en una interliga en el año 2010, la fecha fue el 13 de enero. Posteriormente vuelven a ser campeones de la primera división, esto fue en el Apertura 2010, el 5 de diciembre. También participaron o han participado en la Liga CONCACAF, la Liga de Campeones de la CONCACAF, en diferentes ocasiones. El 2010-2011, que ganaron el campeonato el 27 de abril. Posteriormente, en la misma liga de los campeones de la CONCACAF, logran coronarse al año siguiente, en 2011-2012, el 24 de abril. Vuelven a competir en la Liga de Campeones de la CONCACAF en el año 2012-2013, donde también logran el campeonato el 1 de mayo de 2013. Estos son los números que tiene hasta el momento el Monterrey en cuanto a campeonatos de los diferentes certámenes en los que ha participado. Y el Club Tigres nació oficialmente el 7 de marzo de 1960. Surgió como una metamorfosis del equipo Jabatos, fundado 3 años antes y cedido a la Universidad Autónoma de Nuevo León. El equipo se había formado con jugadores de los Llanos y las ligas amateurs de fútbol regiomontano por convocatoria de Lauro Leal, César Saldaña, Manolo Pando y Ramón Pedrosa Langarica, quienes lo llevaron al Deportivo Anáhuac. El Club de Fútbol Nuevo León, conocido también como Jabatos o Escuela Esmeralda, debutó en la liga en el torneo 1958-59 de la Segunda División y sorprendió con un buen papel deportivo, pero también empezó a sufrir problemas financieros. Para impulsar su desarrollo en el fútbol mexicano, fue cedido a la Universidad Autónoma de Nuevo León y se transformó en Club Deportivo Universitario de Nuevo León AC. Así nació el Club Tigres y sus nuevos dirigentes fueron Ernesto Romero Jasso y Luis Lauro Treviño. El primer juego de los nuevos Tigres fue el 13 de junio de 1967 en el Universitario, donde José de Jesús Tiquis Morales anotó el primer gol de la nueva época y con otro suyo empataron 2-2 frente al Orizaba. La tercera fue la vencida en 1973 y 1974. El hispano-argentino José Che Gómez los guió al título, al ascenso de primera división con el campeonato. Su mejor marca fue el subcampeonato de Copa de la temporada de 1990 y posteriormente hubo otra gran recuperación que tuvo como resultado el título de Copa de 1996 al vencer en el global 2-1 al Zorros del Atlas, pero sus números en 3 torneos anteriores los llevaron a descender a la primera división, cayendo a la primera A. Fueron de la gloria al infierno en esta temporada. En la temporada 1977-1978, el sol volvió a brillar para el conjunto universitario al conseguir el título de campeones bajo el mando del uruguayo Carlos Miloc, al derrotar con un marcador de 3-1 a los Pumas de la Universidad Autónoma de México. El club tiene entre su palmarés el gol anotado, el gol más rápido, lo tiene Almaguer con el gol a los 12 segundos. El gol más rápido en la historia de los Tigres lo anotó Sergio Almaguer apenas a los 12 segundos de iniciado el juego contra Morelia, allá en Michoacán. El 24 de abril de 1993, en la jornada 37 del torneo 92-93, el Potro Salvaje metió este gol ultra rápido cuando Roberto Gasparín le envió un pase profundo y batió al portero Eduardo Fernández con otro gol de Almaguer. Los Tigres derrotaron 2-1 en esa ocasión al Club Morelia. Y bueno, de los campeonatos que ha conseguido o los títulos que ha conseguido este club de Tigres, se encuentran los de la Primera División de 1977-1978, 1981-1982, en el Apertura 2011, Apertura 2015 y Apertura 2016. También consiguieron la Copa México en tres ocasiones, en 1975-76, 1995-96, Clausura 2014. Y también han sido campeón de campeones en dos ocasiones, en 2015-16, 2016-2017. También han participado en campeonatos de ascenso, como ya lo habíamos mencionado, cuando lograron la gloria y el infierno en el año de 1996-97. En la segunda división lograron su campeonato para el ascenso en 1973-74. También han participado en torneos internacionales, la Liga de Campeones de la CONCACAF en dos ocasiones, logrando dos subcampeonatos en 2015-2016 y 2016-2017. También participaron en alguna ocasión en la Copa Libertadores en el año 2015, logrando el subcampeonato. Estos son los números de los Tigres y bueno, los también de el Monterrey, que hoy por la noche estarán enfrentando en el partido de ida de la Liga MX de nuestro país. Con esto me despido, dejo los micrófonos con Imelda Gómez, continuamos aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro.
Muchas gracias a las personas que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM. Les recuerdo que el día de mañana nos escuchamos en una emisión más de Punto UDG. A nombre de nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Michel Ángel de León, Nabor Álvarez, Eva Corona y Tania Isabel Figueroa Castillo, Imelda Gómez se despide ante este micrófono. En la subdirección de la estación Centli García. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Punto UDG es música.
la radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.